Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Así que bueno, pues saludos, primero que todo como siempre hacemos, saludos a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos están escuchando a través de la radio y por supuesto los que nos están viendo a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Esos son los radiotelevidentes, esos son los conceptos modernos del siglo XXI. Radiotelevidentes, ¿quién hubiera dicho eso en la década del 50? Bueno, ya tenemos radiotelevidentes, sí señor. Y esa palabra se la agradecemos a un oyente, fiel oyente que tenemos en Las Tunas, que se autoidentifica como el entunado, sí señor. Bueno, pues, ¿qué vamos a tener hoy? Hay una noticia que quizás pueda pertenecer a la farándula, noticia curiosa, y es que después de 57 años, por primera vez, Cuba va a tener una candidata a Miss Universo. Es interesante, la candidata nació en Cuba, en Ranchuelos, en el centro del país, pero el concurso se realizó en la ciudad de Miami y ahora, bueno, pues ya aprobaron que una candidata cubana, aunque no vaya desde la isla, pero sí nació en la isla, es uno de los requisitos, esta muchacha irá a Miss Universo después de 57 años. Una noticia curiosa, de farándula, como usted le quiera llamar, pero no cabe la menor duda que es una noticia, por lo menos interesante, que le va a atraer a muchos de ustedes. El incendio en La Patana de La Habana, hubo una de estas patanas turcas que están en La Habana, bueno, pues hubo un incendio grande, hay personas heridas, entre ellos un turco, estas patanas son turcas, parece que había un empleado de Turquía y que está herido, dice el gobierno cubano que no afecta la generación eléctrica. Qué bueno, lo que afecta a la generación eléctrica en Cuba es la falta de combustible, la falta de petróleo. Señoras y señores, bueno, eso lo saben todos ustedes, están las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular realizándose de barrio en barrio, de circunscripción en circunscripción. Hay un comentario de Giovanni Sánchez que dice muchas quejas y poca asistencia. Y eso, y además cansancio, también lo dice ella. Y yo creo que todos ustedes también lo han sentido en esta forma. Y una noticia sumamente importante, el titular nada más que se los voy a leer, China, el Partido Comunista Chino se compromete a promover la economía privada en una reunión precisamente del Partido Comunista. Que escuchen y no los oyentes, que escuchen otros dentro de la isla. El Partido Comunista Chino va a promover la economía privada para mejorar el país y no caer en déficit y no caer en grandes problemas económicos. ¿Qué inteligente por parte de los chinos? ¿Por qué no lo siguen otros? Bueno, quién sabe. Ya tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente. Es una de las articulistas de CubaNet, autora del blog Reconciliación Cubana. Miriam Leiva se encuentra en La Habana. Vamos más adelante también a tener las declaraciones o el comentario de Giovanni Sánchez con respecto a estas asambleas de rendición de cuentas, pero mientras tanto ya nos vamos a tertulia con Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Saludos Miriam Leiva, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, aquí, bueno, más tranquila porque por lo menos por La Habana no fue tan fuerte el ciclón, aunque bueno, lo siento mucho sobre todo por las personas de Pinar del Río.
Pinar del Río y también en la zona sur de La Habana, ahí en toda la parte de Batabanó, el surgidero de Batabanó. Hay muchas personas, he estado viendo las imágenes de gente que ha perdido algunos electrodomésticos, sobre todo en la parte costera, ¿no? La marejada fue alta, el mar penetró, personas que tenían, no sé, cerca, no, quizás medio metro, un metro de agua dentro de las casas, terrible. Y en Pinar del Río ni contar. También acá en la Florida, en el norte de la Florida, también, por supuesto, hubo cuestiones que lamentar. Una persona en la ciudad de Tampa iba manejando su automóvil, le cayó un anuncio de esos que ponen en las carreteras, le cayó encima del carro y lo mató. Hay un fallecido en Tampa por este tipo de accidente. Y realmente el ciclón entró con una violencia increíble en esta zona norte del Panhandle de la Florida. Y bueno, por donde pasó, arrasó. Pero bueno, en cuanto a Cuba, lamentable, muchas veces esto se repite y se repite y se repite. Esta zona occidental de Cuba recibe muchos huracanes y lamentablemente no salen de una para entrar en otra. Bueno, pues vamos a pasar diametralmente opuesto. Vamos a pasar con algo que fue una fiesta acá en el sur de la Florida y es la elección de una Miss Cuba que va a representar a Cuba. Yo diría Cuba en el exilio, va a representarla en Miss Universo 2024 que se va a hacer en México precisamente. ¿Qué te parece, Miriam? Después de 57 años va a haber una Miss Cuba en un concurso de Miss Universo.
Sí, por cierto, que es coterránea con Díaz-Canel, que también es de ahí, de la Villa.
De Villa Clara, mira qué bien. Sí, sí, de Ranchuelo, sí, esta exactamente es de Ranchuelo.
Sí, Ranchuelo está en la Villa, claro. No lo ha mudado.
Es el primer municipio, creo que es el primer municipio subiendo, porque ya después viene Cienfuegos, creo que es así, si mal no recuerdo.
Cienfuegos ya es provincia también.
Claro, bueno, claro,
no
claro.
No importa. Oye, mira, estas cuestiones de estos concursos, que alguna gente lo ve como banales, yo pienso que entretienen mucho, claro. Que hay personas que sencillamente se sienten contentas de tener ideas, de incluso a veces se sientan en lugar de la casa o en un café y se ponen a opinar quién es la mejor, cómo es esto, y eso hace que, bueno, que haya una forma de esparcimiento que es muy bonito, yo pienso, y para por supuesto, la premiada, ojalá que salga Miss Universo, pero bueno, ya el hecho de haber ido allí, de ser seleccionada, además eso le representa un impulso a su carrera, ¿no? Puede ser que que den oportunidades o algún contrato, alguna invitación incluso a otro país, en fin, que eso pues trae una perspectiva muy interesante.
Claro que sí. En Cuba Fidel Castro lo canceló. Fidel Castro dijo en 1960 que no, bueno, hizo tantas cosas y lo canceló, y de ahí para acá no hubo nada más. Que lo más así que duró fue la reina del carnaval, ¿te acuerdas? Que por lo menos se escogía la reina del carnaval y por lo menos desfilaba en aquel Alfa Romeo descapotable, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos ya a noticias mucho más duras, mucho más importantes, y es que no quiere decir que Miss Universo no sea importante, pero desde el ámbito político cubano. 8 trabajadores, y voy a hablar de esta planta turca que explotó en La Habana. 8 trabajadores, 2 cubanos y 6 turcos, resultaron lesionados tras un incendio ocurrido a la 1 de la madrugada del jueves en la patana Belgin Sultán, o la Belgin Sultán, con número de serie la KPS-57, ahora las nombran así. Una de las empresas turcas ubicada en la bahía de La Habana. Según las autoridades, uno de los empleados de nacionalidad turca está en estado grave con peligro para la vida. El ministro de Energía y Minas, el señor Vicente de la Olevia, afirmó que no había muertos y que la generación eléctrica a la cual la patana aporta 15 megavatios no se vio afectada. Otro funcionario, Javier Morales, del Departamento Económico del Comité Central del Partido Comunista, explicó en un comentario en la red social X que la embarcación no se usaba para producir electricidad, sino para albergue y logística. Dicen que fue un proceso de soldadura, un accidente en un proceso de soldadura. Ahí estuvo también Ramiro Valdés, estuvo el director técnico de la UNE, o sea, de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra, el propio ministro, como ya mencionaba, estuvieron todos atendiendo este accidente allí en esta patana turca. Me imagino que la noticia que relaja a los cubanos es que no afecta la generación de electricidad, pero al mismo tiempo no hay generación de electricidad. O sea, la patana no va a hacer una gran diferencia, Miriam.
Hay combustible para echarle a andar, que es lo que sucede comúnmente. Da lo mismo que demore unos días en arreglarse. Lo que sí es muy lamentable, bueno, el accidente, los obreros, sobre todo el que está tan grave, ¿no? Pero están ahí las patanas, es de lo más interesante, son unos monumentos ahí en la bahía, sí, echando toda la humareda para acá, para donde yo vivo, o para el lado contrario, como dice Giovanni, según esté el aire. Y sencillamente, vea, por el mediodía me llamó una persona que es de un pueblo de aquí del interior de La Habana, que le ponen unos apagones hasta de 10 horas al día, y me dice, bueno, mira, dijeron que no se iba a ir ahora, pero dentro de un ratico se va, que es cuando va a estar entrando quizás el agua, cuando queremos comer o algo, y entonces sabe yo hasta qué hora va a ser. O sea, que es permanente, es constante, y bueno, esa es la
situación.
La perspectiva que tenemos, sin que se le vea una conclusión a esta situación.
Claro, porque es que es una combinación de todo. Es la falta de combustible para echar a andar estos motores, estas patanas que funcionan con diésel. Es la falta de combustible para mover los grupos electrógenos. Es las roturas constantes de las termoeléctricas, a la cual se les pone un combustible que es el petróleo, el diésel, el crudo cubano alto en azufre, requieren unos mantenimientos que no se les dan, están viejas. Yo tengo aquí un detalle, Luis Guardia, un colega nuestro de la redacción, hizo un estudio, por lo menos una recopilación de datos, y dice que en Cuba quedan 7 centrales térmicas, 15 unidades de generación total, varias de ellas datan de la década del 70, y este es el punto interesante, la década del 70 del siglo pasado, estamos hablando de 1970, de esa década, en lo que ya, y esto sí es interesante también, esto ha vencido la vida útil de todas estas termoeléctricas. Por lo tanto, las modernas, ¿cuáles son? Cienfuegos, Reinté, creo que es, no soy un especialista, no conozco mucho de esto, pero sí sé que las modernas, que también tienen muchísimos problemas de avería, cada vez están ya en peor estado. Así que, ¿qué les puedo decir? No hay luz al final del túnel. Vamos con la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, las asambleas de rendición de cuentas en Cuba, muchas quejas y poca asistencia. Hasta el 20 de noviembre se va a extender el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores, que comenzó el viernes 19 de septiembre en toda Cuba como uno de los pilares. Esto lo dice un artículo de Cuba Debate, como uno de los pilares del sistema democrático cubano y una de las maneras más efectivas de participación del pueblo en el ejercicio de gobierno. Cuba Debate dice eso, que las asambleas de rendición de cuentas es uno de los pilares del sistema democrático cubano. Bueno, Joanny Sánchez tiene un comentario, hemos sacado un fragmento de su cafecito informativo, que es el podcast que ella hace diariamente, hablando de este tema. Vamos a escucharle y después pasamos a Miriam Leiva.
Lo cierto es que estas asambleas de rendición de cuentas, en realidad lo que se convierten es un muro de los lamentos y la capacidad del delegado del Poder Popular por cada circunscripción de incidir en los problemas, de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un barrio, de resolver, digamos, las principales dificultades de los vecinos de un lugar, son muy limitadas, son apenas, digamos, existentes, no existen prácticamente. Y bueno, pues año tras año, durante décadas, la gente va allí a hacer catarsis, a hablar de la calidad del pan, que por cierto, por muchos planteamientos que se han hecho sobre eso, creo que ese es uno de los temas más planteados en estas reuniones, el pan lo que ha hecho es empeorar y disminuir su tamaño. También se va a hablar de los problemas con el agua, de los problemas de asfaltado de las calles, los baches, las aceras rotas, de la necesidad de un alumbrado público, en fin, un muro de los lamento, reitero, que al final pues no se resuelve nada. Y eso se va notando, esa inercia, esa incapacidad de ese mecanismo para incidir en la vida o mejorar la vida de las personas, se va notando en la poca afluencia que se ve por estos días en las reuniones que ya se han realizado. Van unos pocos, la mayoría personas de más de 60 años, y pues los temas más planteados han sido la falta de servicio de agua, los larguísimos apagones, la inflación, la devaluación de la moneda nacional, el poco acceso a ciertos productos que tiene la gente que recibe una pensión o trabaja para el Estado por un mísero salario mensual. Y todas esas son, digamos, las quejas fundamentales que se están oyendo como una especie de ejercicio colectivo de desahogarse, pero que sabemos que eso no va a llegar a ningún lado, porque los que tienen que tomar realmente las decisiones, los que tienen el timón de la nación, los que deciden desde ahí arriba por capricho, por su libre albedrío, por su propia voluntad, qué derrotero sigue toda la isla, bueno, pues esos no escuchan a la población, ni les interesan los problemas cotidianos de la gente, porque evidentemente ellos viven en una burbuja de confort, ellos viven rodeados de los obscenos atributos del poder. Por tanto, ya mucha gente se ha cansado y ni siquiera asiste a estas reuniones que se están dando además en pésimas condiciones, algunas después de larguísimas horas de apagones, otras incluso en mitad de un corte eléctrico, muy, muy dramático el escenario en que se realizan, y sobre todo rodeadas del cansancio, de la apatía y del rechazo de una población que no cree para nada en estas reuniones.
Yo creo que ahí es donde está el problema, el cansancio. Son muchos años en estas reuniones, muchos años donde los delegados dicen lo que no hicieron o lo que querían hacer o mienten sobre lo que hicieron, y la gente dice lo que quiere y ahí se queda todo. Por eso yo creo que es cierto, es una catarsis lo que se produce, donde usted expresa y ahí se queda todo. Mira, Leiva.
Bueno, mira, le faltó una cosa importante a Giovanni, que dijo todos los problemas, pero se olvidó uno vital, que es la basura en todas las esquinas.
Wow, ¿verdad que sí?
los desechos, los mosquitos, los bichitos, por más que tú trates de que no te entren, siempre te pica un mosquito que llegó y tú dices, este será el del oroguce, en fin, es una situación que... mira, son tantos los problemas que tienen las personas, no hay forma que las puedan resolver, que están tan agobiados que sencillamente han ido perdiendo, claro, el interés por una reunión que van, si se sienten que pueden tener algún tipo de represalia con su trabajo o con su venta ilegal o lo que sea, y entonces van para quedar bien con el Comité de Defensa de la Revolución y con los que lo vigilan, ¿no? Porque aquí todo el mundo más o menos están siendo monitoreados por los comités de defensa, por la seguridad de Estado, por todos los mecanismos, y entonces, bueno, van allí. Claro, siempre hay algunas personas que sí creen y que participan porque están comprometidas con ese tipo de actividad. Pero fíjate que tuvieron que irlo posponiendo. Estas asambleas están pospuestas alrededor de 3 meses. ¿Por qué? Porque sencillamente no habían condiciones para hacerlas, para que la gente fuera, para que el delegado pudiera decir algo, hasta que sencillamente después la propaganda es que el delegado no va a ir ahí a resolver los problemas, que sí, que él recoge lo que le diga a la gente, pero pues, incluso uno dice, bueno, ¿y para qué sirve el delegado? Porque si va allí a escuchar a unas personas que van a hablar y saben que no le van a resolver nada, y el delegado de por sí mismo no puede resolver nada tampoco, entonces, ¿qué sentido tiene eso, no? Y bueno, esto es la costumbre que ya tenemos, pero que hay un desgaste muy grande en todo, y sobre todo las personas de distintas generaciones más jóvenes, pues sencillamente no le hacen caso, y bueno, estamos viendo la situación que se están yendo de Cuba.
Desafortunadamente, y yo, eso que tú acabas de decir es verdad. Vamos a suponer que existe un delegado que de verdad quiera resolver los problemas de su circunscripción. Haya baches, quiera acabar con un salidero, quiera cerrar un tubo de aguas albañales que está botando aguas albañales todo el tiempo y encharca toda una cuadra, ¿cómo lo hace? O sea, ¿a qué potestad tiene un delegado de circunscripción? ¿Qué potestad tiene para resolver un problema en su zona? Ninguna. Depende de una centralización que dice el gobierno que está descentralizando la situación y le está echando ahora todo el muerto a los municipios, a los gobiernos locales. Pero así todo, ¿qué posibilidad tiene un delegado con buena intención, repito, de resolver los problemas de los baches en la calle? Ninguna. Por eso la gente va, habla y el delegado escucha y dice y ya, nada más. Al final creo que lo que hay que decir es viva la revolución para que no lo marquen, como dice Miriam Leiva, y no tengas problema en el trabajo. Vamos a China.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuando comenzábamos el programa, antes de comenzar el programa, Miriam Leiva me decía que esta es la noticia más importante de todas las que tenemos hoy, así que no importa el orden, sino la importancia. Y es que la cúpula del Partido Comunista Chino mantuvo una reunión presidida por el secretario general, el señor Xi Jinping, tras la cual se comprometió a estabilizar el sector inmobiliario para que no siga decayendo y promover la economía privada. Es necesario ayudar a las empresas a superar las dificultades. Promoveremos la economía privada y crearemos un buen ambiente para el desarrollo de la economía no pública, señala la agencia Xinhua sobre la reunión en la que el partido se comprometió también a garantizar gastos fiscales necesarios. El Politburó del Partido Comunista Chino cree que hay que centrarse en la profundización de la reforma y la apertura. Ampliar la demanda interna y optimizar la estructura económica. Miriam Leiva, te dejo los minutos que nos quedan del programa.
Bueno, mira, hay que decir que los chinos han llegado hasta aquí habiéndose convertido en la segunda economía del mundo y vi a ser la primera por precisamente lo práctico que son, lo inteligente, los innovadores, aquí que dicen que hay que innovar, los innovadores, y sobre todo por la apertura en la sociedad a la creación, a la creatividad de los seres humanos y que mejoren sus condiciones de vida. No estamos hablando de derechos humanos, etcétera, porque sigue siendo una sociedad muy cerrada, pero hay indudablemente un florecimiento de las posibilidades, sobre todo económicas, de las personas, y eso, claro, tiene repercusiones en cómo se siente. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Que en ese derrotero ellos están estimulando que sean las empresas privadas ahora las que puedan enfrentar una situación, digamos, de contracción de la economía china, o no contracción, de no crecimiento tan grande como estaba teniendo, de 8-9%, aunque este año se espera que pueda alcanzar el 5%. Claro, primero le abrieron al campo y a las empresas estatales. Y claro, había alguna posibilidad de los privados, pero no como esto tan grande. ¿Qué es lo que esto ocurre? Que también hay una cuestión, y es que las empresas chinas, y pueden ser privados también, están teniendo algún tipo de cierre por las medidas impuestas a los productos chinos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, y ya no tienen esa posibilidad de invadir los mercados como estaban haciendo antes. Y entonces, ¿a dónde van? Bueno, América Latina están ya, digamos, como principales en el comercio con algunos países, los más importantes, y así sucesivamente. Y están buscando otras vías, como la ruta de la seda, pero necesitan que el ciudadano chino consuma. ¿Para qué? Para que le dé, digamos, posibilidades a esas empresas privadas, estatales, pero sobre todo ahora estamos hablando de privadas, para reactivar su misma producción, para vender, para recuperar su capital, para crear riqueza y para que eso repercuta en toda la sociedad. Y eso es lo que aquí no se puede hacer. Este cierre que tiene el gobierno cubano, ahogando a nosotros, a todos los ciudadanos, ahora está mismo casi que cacería de brujas, aunque ellos dicen que no, contra las MIPYMES. Y señores, abran, porque sencillamente si ustedes no abren, eso, que el que va a comprar algo tiene que comprarse al privado, no se lo va a comprar al estatal. Pero es que así lo cierran todo.
Así exactamente, Miriam, y voy a cerrar con esto, hablando de cerrar. Dijeron en esa asamblea del Partido Comunista: debemos ayudar a las empresas a superar las dificultades con leyes que ayuden a promover la economía privada. Con esto cierro, Miriam Leiva. Gracias, Miriam, por supuesto, por estar en esta tertulia. Gracias a todos los que han estado en sintonía viendo o escuchando esta tertulia de las noticias como son.